Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos adelantando los contenidos que hemos preparado hoy. La policía turca dispersa a los manifestantes en la plaza Taksim en Estambul. Nos iremos hasta Colombia para recoger las voces desde la quinta mesa regional para contribuir al fin del conflicto social y armado. Y hablaremos de la estafa del gobierno español y del supuesto equipo de expertos sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas. Por último, pequeñas islas del Océano Pacífico están sucumbiendo ya ante el cambio climático. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
La policía antidisturbios de Turquía ha entrado en la plaza Taksim de Estambul, el centro de la protesta contra el gobierno del país, para dispersar a los activistas con cañones de agua y gases lacrimógenos. Según informan medios locales, la policía ha detenido a decenas de abogados por unirse a las protestas después de manifestarse en el Tribunal de Justicia. De acuerdo con diferentes fuentes, se trata de entre 20 y 50 personas. Además, el equipo de la agencia RT se encuentra entre los que fueron alcanzados con gases lacrimógenos en la plaza. Un camarógrafo resultó herido y su cámara quedó dañada. Desde el centro de Estambul, escuchamos la crónica de Alessandra Bondarenko de la agencia RT.
Bueno, estamos en máscaras antigás aquí, que casi no se puede respirar a causa de los gases lacrimógenos aplicados por las fuerzas policiales. A mis espaldas podemos ver a los manifestantes que no ceden el terreno, que no rinden ante los intentos policiales de hacerles ir de la plaza de Taksim, la principal plaza, donde fueron concentradas las principales movilizaciones durante todo el último tiempo. Hoy despertamos por las explosiones que escuchamos en la plaza de Taksim. Vimos que los manifestantes estaban lanzando piedras, cócteles Molotov, petardes y bombas de humo y de gas para como respuesta a los intentos policiales de hacerles ir de la principal plaza de Taksim. Les propongo escuchar las palabras de algunos de los testigos.
El gobernador de Estambul dijo que iban a dispersar a la plaza Taksim, pero no le creíamos. Esperábamos que esto hubiera pasado ya hace 2 o 3 días. Ellos han elegido no escuchar a nuestros jóvenes porque son matones. Nosotros siempre resistiremos a cuando nos ataquen como hoy y nuestra protesta se extenderá por todo el país.
Estambul cuenta con más alborotadores que Ankara. 6 personas estarán tirando piedras aquí, pero otras 12 personas tirarán piedras en Estambul. No queremos que esto suceda.
Ahora vemos en la plaza cómo los manifestantes están gritando, están expresando su ira, su indignación contra los policías que intentan hacerles ir de la plaza de Taksim, donde nos encontramos ahora. Además, durante las movilizaciones, durante los choques entre los agentes de seguridad y los manifestantes, fue afectado uno de nuestros camarógrafos. Resultó que la bomba de humo, la bomba de gas lanzada contra la policía fue lanzada contra nuestro camarógrafo. Tuvimos suerte y nadie resultó herido a causa de esta bomba de gas. Sin embargo, también hay que decir que todas las calles aledañas están cercadas por la policía para impedir la llegada de otros manifestantes. Sin embargo, ahora vemos que los manifestantes no se rinden ante estas acciones policiales. Bueno, por su parte, el primer ministro de Turquía, Tayyip Erdogan, afirmó durante su discurso que los principales culpables de estos disturbios son las redes sociales y los medios de comunicación. De hecho, él apoyó esta intervención policial a la plaza de Taksim. Les propongo escuchar sus palabras.
Está claro lo que están demandando en Taksim. El 95% de los manifestantes ni siquiera habían estado en la plaza antes. ¿Qué esperan? ¿Que nos arrodillemos delante de ellos? No habrá más tolerancia respecto a las protestas. Les exhorto a que abandonen el parque. Estos sucesos están dirigidos en contra de la economía turca. Son parte de un plan sistemático de perjudicar la reputación y la economía de Turquía.
Bueno, por su parte, el gobernador de la ciudad de Estambul afirmó que estas acciones policiales no se extenderán a los acampados en el parque de Gezi. Los manifestantes expresan su indignación por los planes de destruirlo. Sin embargo, podemos ver que los policiales también están usando fuerza contra los que se encuentran en este parque, en uno de los escasos parques de Estambul. Bueno, el primer ministro turco, como ya hemos dicho, él reiteró que los principales culpables son las redes sociales y los medios de comunicación. Además, afirmó que para él no queda claro cuáles son las demandas de estos activistas, quienes tratan de aprovechar de la protesta pacífica emprendida por los manifestantes que se movilizan contra la destrucción de uno de los parques.
Era Alessandra Bondarenko de la agencia RT desde la Plaza Taksim de Estambul.
Informativo Más Voces.
En Cali, la capital del Valle del Cauca, en Colombia, se realizó la quinta mesa de trabajo regional para contribuir al fin del conflicto social y armado. Todas las propuestas serán sistematizadas por Naciones Unidas y el documento resultante de ese trabajo será presentado a las comisiones de paz para que a su vez lo entreguen a los países garantes del proceso, Cuba y Noruega, que lo harán llegar a la mesa de negociaciones en La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Las mesas de trabajo regionales son una iniciativa de las comisiones de paz del Senado y de la Cámara de Representantes y cuentan con el apoyo técnico de Naciones Unidas. La red de prensa alternativa del suroccidente colombiano, RPA Sur, nos ofrece el diálogo con algunos representantes de esa mesa de trabajo en Cali. Rodrigo Vargas, miembro de Víctimas de la Unión Patriótica, habla de la importancia de que se tomen en cuenta las propuestas que se hacen desde las víctimas para la solución del conflicto.
Mire, nosotros participamos en el evento sobre el tema de la garantía para la participación política y estamos participando en este evento, y nosotros, dentro de las propuestas que incluimos en las mesas, es que todas estas discusiones que hemos tenido tengan carácter vinculante. Es decir, cuando decimos carácter vinculante, es que sean tenidas en cuenta por las personas que están negociando, y obviamente consideramos de que desde las comunidades hemos hecho unos planteamientos muy serios, muy coherentes, independientemente que podamos tener algunos consensos, disensos en las apreciaciones, pero este es el sentir de las víctimas. Y fundamentalmente nosotros decimos que lógicamente se deben tener en cuenta, porque nosotros, las víctimas, los familiares de las víctimas, son los que en últimas hemos sentido el rigor de esta barbarie, son los que hemos sentido el rigor de, digamos, la expoliación, porque es que Colombia, le quiero decir, es el país del mundo donde más desplazados internos hay. Nosotros decimos en nuestras exposiciones que son 5 millones de desplazados, pero estamos seguros que hoy el desplazamiento se ha intensificado por el tema de la minería, por el tema de los cultivos que se están desarrollando, de los productos de alta agricultura, como la paña aceitera, como el tema de la caña de azúcar, que ha producido desplazamiento. Queremos y exigimos que estos puntos que nosotros hemos discutido, que hemos planteado en los diferentes escenarios, sean tenidos en cuenta por las personas que están negociando en La Habana.
Uno de los temas que más preocupan es la aparición de nuevos grupos paramilitares, o al menos grupos con nombres nuevos, que siguen asesinando con impunidad. Diana Patricia Salazar es portavoz de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, ANDAS.
Pues mira, una propuesta que nosotros hicimos de entrada es que el desmonte o la desarticulación de los grupos paramilitares, que ahora han aparecido con nuevos nombres y que el gobierno las excluyó de la ley de víctima, de la ley de víctimas y restitución de tierras, que es la ley 1448, y en esa ley no quedaron las BACRIN, lo que el gobierno reconoce como bandas criminales, pero que para nosotros, ya por las denuncias que hemos recibido de muchas comunidades, esas bandas criminales hoy tienen nuevos nombres, pero digamos que la estructura, las estructuras permanecen. Son unas redes muy fuertes, donde están asesinando, incluso aquí ya en la parte urbana son muy evidentes en los barrios como el distrito de Agua Blanca y en la zona de La Era. Entonces, una de las propuestas que nosotros traemos aquí a esta mesa regional para contribuir al fin del conflicto es el desmonte de los grupos paramilitares, porque digamos sigue siendo una estrategia de de desarticulación de las comunidades, de los procesos sociales, de poner el terror, de intimidar a los líderes, y no solo a los líderes, sino a las comunidades en general. Ellos imponen sus normas, sus leyes. Es decir, es un fenómeno que es falso que se haya hecho en el proceso de desmovilización. No es tal. El proceso de desmovilización con los grupos paramilitares no se ha dado todavía. Nosotros somos, digamos, recolectamos denuncias de la gente que nos trae, y eso no se ha hecho efectivo hasta ahora. Esa es una de las propuestas. Otra de las propuestas es frente al tema de establecer una comisión de la verdad en el tema del desplazamiento forzado, porque el gobierno no reconoce que el Estado es culpable del desplazamiento forzado por acción o por omisión, ¿sí? El desplazamiento forzado no está aislado de digamos, de las responsabilidades del Estado. Y aquí no la quieren hacer aparecer como que son los grupos ilegales al margen, o los grupos al margen de la ley, los responsables del desplazamiento forzado, cuando sabemos que por connivencia o por convivencia de las fuerzas militares en muchas zonas, permitieron la entrada de estos grupos paramilitares en las zonas campesinas.
Héctor Caravalli, miembro de la asociación Reiniciar, cuenta los repetidos crímenes y masacres que realizan los grupos paramilitares en complicidad con los militares del Ejército de Colombia.
Los paramilitares llegan a Buenos Aires, se declaran en junio del año, el 9 de junio del año 2000, hacen su primera incursión en el corregimiento de Timba, Vereda La Ventura. O sea, desde el 2000 a, digamos, a, del 2000, de junio del 2000 a diciembre del año 2000, ya habían perpetrado en el solo municipio de Buenos Aires, tenemos registradas alrededor más o menos unas 280 personas. Y antes de entrar al Naya, pues ellos cometen un sinnúmero de crímenes en la parte de afuera. Hay sitios reconocidos simbólicamente, como es el caso del corregimiento de Timba, el corregimiento de La Balsa, el corregimiento de Palo Blanco y el corregimiento de Honduras. O sea que, digamos, lo de la masacre del Naya, pues le quitó un poquito como de perfil un poco a los otros, a las otras violaciones y daños que ocasionaron los paramilitares antes de. Pero la cuestión es bien tremenda, y nosotros nos tocó vivir, digamos, en carne propia, podríamos hablar en el argot popular, la compinchería y la complicidad de las fuerzas militares en ese entonces con los jefes paramilitares ahí, porque uno veía como los unos iban atrás y los otros iban adelante, o en algunas ocasiones hablando comandante de lado y lado. Eso está reconocido en las versiones libres de después, en el marco de la ley 975, por HH, Sancocho, que estuvieron al frente, y varios desmovilizados, de que ellos reconocieron el primer desplazamiento masivo del corregimiento del Porvenir, que fue el 23 de diciembre del 2000. Y posteriormente el otro desplazamiento masivo, pues, fue el 11 de abril, con propósito, pues, de la masacre del Naya. O sea que en Buenos Aires ocurrieron dos desplazamientos masivos, y ellos, los paramilitares, reconocieron, y están reconociendo a algunos judicializados efectivamente por estos hechos. Por estos hechos hemos inclusive tenido varios compañeros que les ha tocado salir del país, y otros ya desaparecidos y asesinados.
Ramiro Melo, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, habla de la relación entre la violencia y los intereses de las grandes empresas. Además, habla también de las intenciones del gobierno de criminalizar a toda persona que levante la voz contra la oficialidad. Las órdenes las cumplen los soldados, pero la responsabilidad es de quien los dirige.
Pero ese soldado está cumpliendo órdenes, está cumpliendo órdenes de unos superiores, y esos superiores están, detrás de esos superiores hay hombres y mujeres empresarios, ¿sí? Empresarios nacionales y multinacionales que están detrás de todo eso para llevarse la riqueza de este país. Porque el problema de este país es, uno de los problemas, es la tierra. Ahora, que digamos que vamos a hablar sobre eso. Mire, ¿cómo, por ejemplo, las cárceles cómo están? Están que no les cabe un tinto a nivel nacional. Y el señor Álvaro Uribe Vélez, dijo antes de irse que había dejado plata para construir 14 cárceles más. Cuando era ministro, nada más y nada menos el señor presidente. ¿Eso qué nos quiere decir y cuál es el mensaje que nos están dando? ¿Que nos va a judicializar a quién? A todo el pueblo colombiano que levante su voz de protesta y que se levante a exigir, a reclamar y a pelear los derechos. Ahora, con la cuestión de los militares, los hombres, de los altos mandos de alto rango no van a querer ser judicializados. ¿Por qué? Porque pues hombre, y si no, dígame por ejemplo, la cárcel que tenían en Tolimaida, lo que lo llamaron el famoso resort. ¿Qué seguridad se tiene en ese, en esas instituciones militares si en esta semana, no recuerdo si fue en esta semana o la semana que terminó, se escapó, se voló un soldado que estaba condenado a 40 años allá y se voló de esa guarnición militar porque él sí tenía, conocía y sabía nombres de muchos oficiales de alto rango que están comprometidos en masacres, en desapariciones, en torturas. Acuérdese que hace poquito también apareció un cabo del ejército diciendo que él tiene y conoce y sabe cuántos mandos militares están implicados en tantas cosas en este país, no solamente en la desaparición, tortura, asesinato, masacres y lo que usted se quiera, sino también es que detrás de todo eso están que los megaproyectos. Es que el negocio de la guerra es muy rentable.
Por último, Diana Patricia Salazar, de Andas, expresa las expectativas de la quinta mesa de trabajo regional para contribuir al fin del conflicto social y armado en Colombia.
Pues a ver, ¿qué esperamos nosotros de esta mesa regional? Esperamos que los representantes del Congreso de la República a través del Senado y los que vinieron hoy, ellos recojan esas propuestas que se les entregó, que ellos sean, digamos, los voceros para que esas propuestas lleguen a las delegaciones que están en La Habana en el proceso de negociación, tanto en la delegación del gobierno como la delegación de las FARC, y esperamos que esas propuestas sean escuchadas allá, sean tenidas en cuenta para contribuir como es el objetivo, para contribuir al fin del conflicto y a iniciar un proceso de paz de verdad estable y duradero, porque mientras no se tenga en cuenta la participación de los que estamos aquí en las ciudades, en los campos, en los diferentes sectores sociales, pues yo creo que esos diálogos allá van a ser débiles. O sea, la participación de la gente es muy importante, y si este es el escenario o es uno de los escenarios, porque no creo que vaya a ser el único, pues esperamos que hasta una coma, las comas y los puntos que la gente dijo y todas las propuestas, así sean sencillas, sean tenidas en cuenta ya.
Era Diana Patricia Salazar, de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria Andas en Colombia. Informativo Más Pop. El gobierno español ha representado una obra que poca gente se ha creído. Nombró a un supuesto equipo de expertos para que realizara un estudio sobre la viabilidad de las pensiones públicas. Pero claro, de los 12 supuestos expertos, 8 eran personas vinculadas con la patronal de aseguradoras privadas y entidades financieras. Es decir, lo que se ha cubierto bajo el manto de un informe independiente no es más que una estafa que pretende la privatización de las pensiones. El sindicato CGT ofrece los datos de la estafa del gobierno. Señalan que el capítulo de gasto social de los presupuestos generales del Estado ascendió en el año 2012 a más de 175.000 millones de euros, gasto social que se empleó para pensiones, 116.000 millones, desempleo, 28.000 millones, sanidad, 4.000 millones y educación, 2.200 millones. Por otra parte, el Estado ha pagado de intereses a los banqueros y tenedores de la deuda durante el 2012 un total de 29.000 millones de euros. Es decir, ha pagado de los bolsillos de la mayoría social 345 millones de euros más a los bancos que a las personas desempleadas. Y eso que el desempleo aumentó en el 2012 en casi un millón de personas. Las mentiras y el cientificismo interesado de los expertos ligados a las entidades financieras y aseguradoras ya en el año 1995 vaticinaban que en el año 2010 el déficit de la seguridad social sería del 2,15% y la tasa de dependencia, es decir, la relación entre personas cotizantes y pensionistas, sería de 0,9 a 1, es decir, vaticinaban que habrían más pensionistas que cotizantes y, por tanto, la insostenibilidad del sistema público. Pero la realidad ha sido muy diferente, y es que la Seguridad Social ha tenido superávit hasta el año 2011 y lo ha tenido de forma histórica. La actual relación entre cotizantes y pensionistas en el 2010 era de 2,57 cotizantes por cada pensionista, es decir, más del doble de cotizantes que de pensionistas. Señala el sindicato CGT que hoy, 18 años después, los expertos, entre comillas, financiados y dependientes de las mismas entidades financieras y aseguradoras privadas, vuelven a vaticinar la quiebra del sistema de pensiones para el año 2023 y proponen sin ningún rubor científico y menos aún sin ninguna humanidad ni ética que las pensiones futuras a partir del 2014 tienen que bajar y las pensiones actuales, que son 9 millones, tienen que seguir creciendo por debajo del coste de la vida. Los argumentos del poder financiero, las aseguradoras privadas y sus portavoces, la Troika, el Partido Popular, el PSOE, CiU, PNV, UPyD y los expertos, inciden en las mismas mentiras. El sistema es inviable por el aumento de la esperanza de vida, la menor entrada de afiliados y afiliadas y el aumento de los años en que se percibe la pensión. Pero eso es mentira. La realidad es que desde 1995 a 2010, la población cotizante aumenta en 5 millones de personas. En la actualidad, de cada 100 euros de riqueza social que genera la economía española, se dedican 9,9 euros, no llega a 10 euros, para pensiones. Luego quedan 91 euros para repartir. Con solamente un incremento de la productividad del 1,5% de aquí al año 2050, la riqueza social se situaría en 225 euros. Si dedicáramos el 15% para pensiones, es decir, 34 euros, quedarían para repartir 191 euros. El sindicato CGT afirma que si el gobierno decidiera perseguir el fraude fiscal de grandes empresarios y fondos de inversión, se obtendrían 90.000 millones de euros, y con aumentar el impuesto de sociedades de las grandes empresas hasta el 35%, anualmente se tendrían unos ingresos de más de 15.000 millones de euros. Para sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, las pensiones públicas, suficientes y dignas, son un derecho social para todas y todos, como el derecho a la educación y la sanidad. Para analizar este intento de fraude del gobierno con el mal llamado equipo de expertos sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, escuchamos a la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, Mónica Melle.
El sistema público de pensiones en la actualidad no está en crisis, no es insostenible, y se está aprovechando la crisis económica que se está viviendo en España para desmantelar nuestro estado del bienestar. Las pensiones, igual que la sanidad y la educación públicas, son los pilares básicos de nuestro estado social de bienestar y debemos de preservarlo. Y repito, no es inviable. Estamos ahora mismo con una situación, efectivamente, de desempleo muy alto, y eso hace que los ingresos públicos del sistema hayan disminuido. Pero esta es una coyuntura en la crisis que no ha de mantenerse, y el sistema está diseñado para que en las etapas de crisis económica pueda mantenerse con lo que se llama el fondo de reserva. El fondo de reserva dispone de 65.000 millones de euros y darían para cubrir los déficits, efectivamente, que tenemos este año entre ingresos vía cotizaciones a la Seguridad Social y el gasto en pensiones. Durante 5 o 6 años, lo que hay que hacer efectivamente es generar empleo y cambiar la política económica, y esa no es la vía, porque además si se reducen las pensiones, lo que va a ocurrir es que el consumo va a detraerse todavía más y la demanda interna, y seguiremos en esta espiral del austericidio en la que estamos inmersos. Por otra parte, siempre se han hecho las reformas con acuerdo con los sindicatos y la patronal, y en este caso parece que la mayoría absoluta del Partido Popular va en otra dirección de hacerlo fuera de los pactos de Toledo, y eso no es la primera vez. Siempre, ya digo, desde el año 95 se han hecho varias reformas acomodando el sistema público de pensiones a la evolución demográfica. De hecho, en el año 2011 se ha hecho una reforma alargando la edad de jubilación a los 67 años, pero todavía no se ha aplicado. Entonces, hay que esperar a ver los efectos de esa última reforma y no hacer ahora cambios en plena crisis económica, porque, repito, parece que se está utilizando la excusa de la crisis para introducir un cambio ideológico en nuestro estado del bienestar y favorecer, como opinan efectivamente los sindicatos, a los planes de pensiones privados. Cambiar el sistema público por aseguramiento privado. De hecho, en el propio comité de expertos, de los 12 miembros, 8 eran personas vinculadas con la patronal de aseguradoras privadas y entidades financieras. Entonces, parece que hay muchos intereses detrás de estas reformas y el sistema, digo, no está en crisis. Este año, efectivamente, va a haber un déficit de unos 9.000 millones de euros, porque los ingresos serán unos 100.000 y los ingresos serán 90.000, los gastos no llegarán a 100.000 y habrá déficit, pero tenemos 65.000 millones de euros para cubrir estos desfases.
Era la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, Mónica Melle.
Informativo más voces.
Los océanos cubren casi 3/4 partes de la superficie de la Tierra e inciden en la vida de todos sus habitantes. El Día Mundial de los Océanos se celebra cada 8 de junio desde el año 2008. El lunes 10 de junio se realizaron varias actividades por la fecha bajo el lema «Los océanos y los pueblos y el papel central que juegan en nuestras vidas». En esta oportunidad, expertos del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York disertaron sobre la importancia de los océanos desde el punto de vista de la antropología. Estudios recientes certifican que pequeñas islas del Océano Pacífico están sucumbiendo ante los efectos del cambio climático, informa Jorge Millares desde Naciones Unidas.
La doctora Jenny Newell, curadora asistente de la División Tecnología del Pacífico de ese museo, habló sobre las perturbaciones que están experimentando los habitantes de las islas del Pacífico como resultado del cambio climático.
Lo que estoy haciendo en mi investigación es estudiar cómo este fenómeno está provocando cambios culturales en esas personas en el Pacífico. Muchos habrán escuchado lo que está pasando allí y que muchas de ellas han tenido que reubicarse dentro de sus islas. El aumento del nivel del mar, las inundaciones con agua salada y el incremento de eventos meteorológicos severos está haciendo insostenible la vida en algunas de las islas y atolones.
La experta explicó que ese es el caso de los habitantes del atolón de Carteret, perteneciente a Papúa Nueva Guinea, que se han tenido que trasladar a la isla de Bougainvillea. Los habitantes de la isla de Kiribati y Tuvalu ya comienzan a hacer preparativos para mudarse.
Se ha previsto que estas islas queden sumergidas dentro de 30 a 50 años, pero hay un estudio reciente publicado en Estados Unidos que muestra que los modelos utilizados previamente para hacer esta predicción no han sido correctos, y se está afirmando que estas islas podrían quedar sumergidas antes de lo previsto.
La especialista del Museo Americano de Historia Natural sostuvo que estas personas no solo están afrontando la pérdida de sus cultivos por la salinidad del terreno provocada por las mareas, sino también el incremento de sequías, lo que les impide obtener agua dulce.
Many people are already leaving the Pacific, but at the moment...
Muchas personas ya están abandonando el Pacífico, pero hasta el momento algunas regresan a sus lugares de origen. El Pacífico ocupa un tercio del globo terráqueo y en él vive un número inmenso de culturas y se hablan numerosas lenguas. Solamente en Papúa Nueva Guinea se hablan 840 lenguas, muchas incomprensibles entre ellas.
Jenny Newell subrayó la conexión estrecha que los habitantes de las islas mantienen con su tierra y la dependencia que los pueblos indígenas del Pacífico tienen de los conocimientos tradicionales sobre el medio ambiente. Consideró que la preservación de estos les ayudará en la adaptación y la continuidad cultural cuando tengan que ubicarse en nuevas tierras. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
De esta manera llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos como cada día vuestra atención y os esperamos aquí mañana. Hasta entonces, un saludo.